podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.
Miguel de Cervantes Saavedra, 400 años de su fallecimiento, 1616-2016. Con el objetivo de recordar la obra del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, hemos seleccionado algunos fragmentos de los capítulos 1, 22 y 35 de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Los escucharemos acompañados de los comentarios del escritor Felipe Garrido, quien enfatiza la importancia del diálogo en esta obra y nos habla del contraste de los personajes a través de las emociones humanas. Comenzamos.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad.
El Quijote cuenta la historia de un hombre que estaba llegando a los 50 años. Tenía algunas tierras, no era riquísimo, pero tenía algunas tierras, de manera que podía manejar su tiempo con mucha libertad. En su casa vivía una sobrina, que era una muchacha que no llegaba a los 20 años, una criada vieja que llevaba la casa y un mozo que hacía las faenas que necesitaban más fuerza. Y entonces Alonso Quijano, que es como parece ser que se llamaba este personaje, nunca sabemos exactamente cómo se llamaba. Quijote nunca nos lo dice Cervantes, juega con muchos nombres posibles. Él se dedicaba a leer. Él día y noche leía libros de caballerías, que era lo que le gustaba más que nada en la vida. Y de tanto leer, día y noche, sin parar, como dice Cervantes, se le secó el cerebro. Y entonces se le ocurrió la más extraordinaria ocurrencia que se le ha ocurrido a nadie en la historia de la humanidad. Decidió que el mundo necesitaba de caballeros andantes. Porque la misión de los caballeros andantes es imponer la justicia en el mundo. Don Quijote va un paso más allá todavía y para él el ideal es no solamente imponer la justicia, sino sobre la justicia la libertad.
Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. ¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama! Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso.
El gesto más genial de Cervantes en esta, que es la más genial de sus obras, es la aparición de ese interlocutor constante de Don Quijote, que es Sancho Panza. Porque el diálogo entre esos dos personajes construye la enorme profundidad de la novela. Si la novela está llena de ideas, es porque estos dos personajes conversan entre ellos y de alguna manera es un recordatorio de lo importante que es el diálogo, de esa antiquísima forma de indagación que consiste en hablar con nuestros pares, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. Porque de esa discusión, de ese diálogo, se puede encontrar un camino hacia verdades, o hacia convencimientos, o hacia sentimientos. Además, son dos personajes ciertamente contrastantes, sobre todo al principio, porque Don Quijote tiene el seso sorbido por Dulcinea y por su empeño en imponer la ley de los caballeros andantes en el mundo, convertir al mundo en un lugar justo, en donde se pueda vivir en libertad, y esa era y sigue siendo una loquera. Y frente a eso, Sancho Panza es un hombre muy práctico. Don Quijote está enamorado de una entelequia, de una figura imaginada, que es la de Dulcinea del Toboso. Sancho está enamorado de su esposa, Teresa Panza, y tiene con ella dos hijos. Es una mujer de carne y hueso, igual que los hijos. Y si se va con Don Quijote, es porque Don Quijote le promete hacerlo gobernador de una isla, una ínsula, en el lenguaje de Cervantes. Y entonces Sancho Panza hace la reflexión de que eso lo va a sacar de pobre, de buenas a primeras, que va a poder casar bien a su hija. La niña ya está entrando a la adolescencia y le preocupa a Sancho Panza de dónde va a sacar para la dote de la hija. Entonces, si lo hacen gobernador de una isla, pues ya tiene su vida arreglada. Entonces, un personaje tiene la cabeza ocupada por sus ideales y a esos dedica toda la vida, y el otro tiene como su principal propósito en la vida asegurarse de que su familia, no es él nada más, sino es su familia, tenga un lugar donde vivir, tenga qué comer, tenga dinero para poderse vestir y poder gastar. Esos pies tan bien afincados en la tierra que tiene Sancho Panza contrasta con la facilidad con que a Don Quijote se le va el pensamiento, con que Don Quijote encuentra siempre explicación a los tropiezos que tiene.
Poco más quedaba por leer de la novela cuando del camaranchón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado, diciendo a voces: «Acudid, señores, presto, y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto. Vive Dios, que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza cercen, como si fuera un nabo». «¿Qué dices, hermano?», dijo el cura, dejando de leer lo que de la novela quedaba. «¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que decís, estando el gigante 2000 leguas de aquí?». En esto oyeron un gran ruido en el aposento y que Don Quijote decía a voces: «¡Tente, ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra!». Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes, y dijo Sancho: «No tienen que pararse a escuchar, sino entren a despartir la pelea o a ayudar a mi amo, aunque ya no será menester, porque sin duda alguna el gigante está ya muerto, y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida, que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino. ¡Que me maten!, dijo a esta sazón el ventero, si don Quijote o don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre. Y con esto entró en el aposento, y todos tras él, y hallaron a don Quijote en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos, y por detrás tenía 6 dedos menos. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello y no nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero. En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama con quien tenía ojeriza Sancho, y él se sabía bien el porqué. Y en la derecha, desenvainada la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante.
Universalmente, Don Quijote de la Mancha está reconocida como la mayor novela de Occidente. En el Quijote, Cervantes, de alguna manera, logró acumular todas las formas de narrar que se han seguido usando después. Todas las maneras de contar historias que se han seguido usando. Lo que es el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el modernismo, la novela del absurdo, el surrealismo, todo eso ya está en el Quijote. Todas las formas de escritura están ahí.
Miguel de Cervantes Saavedra, 400 años de su fallecimiento, 1616-2016. Para escuchar otros fragmentos de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, así como otros programas en torno a Miguel de Cervantes Saavedra, te recomendamos visitar la Audioteca Octavio Paz, aquí en la Fonoteca Nacional. Otra opción es visitar alguna terminal de la Red Nacional de Fonotecas, la cual puedes ubicar en esta misma página. Podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.